El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta 1968 no se olvida. Conmemorando los 50 años del movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo.
Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Hoy, Resonancias del 68. El testimonio de los músicos Gerardo Enciso y Rafael Mendoza.
Hola, yo soy Gerardo Enciso, soy músico, vengo de Guadalajara.
Gerardo, el 68 es un momento emblemático en muchos sentidos del México moderno. ¿Cómo llega el 68? O sea, ¿en qué momento tú te das cuenta de que ocurrió lo que ocurrió?
No recuerdo exactamente, pero yo supongo que ha de haber sido ahí en la secundaria, ¿no? Por ahí alguien. Pero sí recuerdo esa sensación como de incredulidad y de sorpresa ante un hecho tan bárbaro, ¿no? Yo no me lo podía creer. Y sobre todo cuando eran tiempos que eran... Estaba muy politizado el asunto, ¿no? Allá en los 70s, ¿no? Bueno, yo en el 68, yo nací en el 62. Todavía estaba jugando canicas, ¿no? Pero ya en la secundaria, a finales de los 70s, principios de los 80s, sí, comencé a informarme bien cómo estuvo la cosa. Y bueno, te digo, mi primera reacción fue así como de sorpresa y de incredulidad que se hicieran ese tipo de actos, ¿no? Tan bárbaros. Pero creo que hasta la fecha sigue marcando algo en como un hecho absoluto de represión, donde no se cuestiona o no se ataca tu opinión, sino la vida misma, ¿no? Entonces creo que ese miedo que generó el 68, yo creo que sigue teniendo eco todavía, aún ahora, ¿no? Porque de repente, frente a tantos movimientos que han surgido desde entonces, que han surgido guerrillas o actos disfrazados de guerrillas o con esta cosa del narcotráfico, donde hay una impasividad pasmosa, un silencio pasmoso, creo que es producto del 68, yo en gran parte, pues hay muchos elementos, pero yo creo que en gran parte esta pasividad que tenemos, yo creo que proviene de ahí.
Y en términos del trabajo que tú haces, que es la música, porque tus canciones tienen momentos que son muy explícitos con respecto a la circunstancia social y particularmente del lado de la violencia que vivimos, ¿no? Daga es una de las muestras así como más claras y evidentes y con toda esa carga que tiene para hacer como una estampa, no solamente de un momento preciso, ¿no? Yo creo que es algo que va mucho más allá y que se conecta con realidades que son cíclicas, ¿no? Y que están conectadas con la violencia, ¿no? Pero en ese sentido, consciente o inconscientemente, el 68 está ahí, ¿no?
Sí, creo que la primera alusión que hago yo en alguna canción sería Parada Suprimida, ¿no? Que hago una pequeña alusión hacia el ejército. Y Daga, que está más bien haciendo, como bien dices, una estampa de estos tiempos, ¿no? Hiperviolentos. Yo creo que es importante, pues, también en la canción abordar estos temas, ¿no? Y que no se olvide, porque también la memoria de las generaciones... Pues cada generación va teniendo su 68 también, ¿no? Pero un acto tan brutal así del Estado ya contra su pueblo, ese sí se alcanza una barbarie peculiar, ¿no? Entonces yo creo que sí, sigue en el aire todo este suceso del 68.
Canción, yo creo que tiene muchas manifestaciones en relación al 68, ¿no? Hay músicos que muy clara y específicamente han hecho canciones del 68, pero tú particularmente desde la canción, ¿crees que la canción tiene que ser un elemento en términos sociales cuya vocación sea intentar cambiar cosas?
Pues yo creo que la canción fundamentalmente para eso es, ¿no? Para transformar las cosas, ¿no? No solo las políticas, ¿no? Sino también las sociales o las sentimentales o las poéticas, ¿no? Acuérdate del papel que jugaron los corridos, ¿no? En la revolución, por ejemplo, que fue muy importante, ¿no? Donde, pues bueno, la prensa ya estaba completamente vendida, ¿no? Cosa que aún sigue sucediendo. Entonces las canciones o los cantautores o los que hacen corridos, pues creo que es su trabajo. Ahora los narcocorridos, por ejemplo, también, que han jugado un papel importante también en la sociedad, ¿no? Yo creo que la música sí tiene un peso ¿cómo se puede decir? Bastante importante, pues, en el transcurso de la historia, ¿no?
Y tú particularmente nunca, no hay una canción tuya particularmente sobre el 68, ¿verdad?
No, Parada Supervida, por ejemplo, el verso que dice algo así como que, ¿qué decía? Camino y veo esa raza que es la militar y solo de acordarme me hace vomitar, ¿no? Pues, ¿de qué se acuerda? No, pues del 68, ¿no? ¿En qué otro momento ha sido tan, tan brutal, ¿no? Que claro, ha habido muchos otros momentos, pero no tan expuestos como este, ¿no?
¿Qué percepción te provoca estos dos hechos, los 50 años del 68 y los tiempos de elección?
Yo como veo la cosa es que no le veo salida posible a estos conflictos. Estamos en un momento muy oscuro donde aparentemente no hay solución. Estas coaliciones rarísimas que están sucediendo, yo creo que más bien como que se está haciendo un caldo de cultivo ahí que incita a la violencia cada vez más. Sí, se ve feo el panorama, ¿no? Que en los tiempos modernos creo que comienza con el 68, ¿no? Y creo que estamos viviendo esa expansión de esa hiperviolencia, ¿no?
No puede echarme un toque ni leer a Marx, ni echarme un cachondeo con mi nena allá atrás, ni traer el pelo largo ni rock and rollar. No puede ir a la escuela ni a trabajar. Parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida. Parada suprimida es este país, te ponen florecitas, dicen que eres feliz. Los cómics en primera plana me hacen reír, no importa Nicaragua y lo que pasa aquí. Parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida. Camino y de esa raza que es la militar, y solo de acordarme me hace vomitar. Los tiras hacen racias y no puedo más, lo único que quiero es que me dejen en paz. Parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida. Parada suprimida me pasó a mí la otra noche que salí con la Beatriz. Nos fuimos en su cafetera gris y llegamos al autocinema Riz. Parada y exprimida, parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida.
Gerardo, para concluir, ¿tú cómo te planteas tu creatividad en estos tiempos?
Pues yo creo que la música, te digo, tiene su importancia, al menos yo tengo creo que sí tiene un peso el ejercicio, no solo de la música, sino también del arte en sí, ¿no? De toda la comunidad artística, que tiene su peso y forma parte de un contrapeso importante frente al poder político y al poder religioso, ¿no? Entonces, yo creo que la función del artista es más bien siempre estar abogando, obviamente, por la paz y la reconciliación y la armonía, ¿no? A fin de cuentas, la música es de las pocas actividades humanas donde sí se da y sí se muestra, sí se asoma la armonía, vamos, ¿no? Entonces yo creo que entre más cerca estemos de la música o haciendo música, realmente música, no, la importancia que tiene el quehacer de uno, aunque aparentemente no se vea, sí repercute pues en las mentes y en los espíritus de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que el deber del artista en estos momentos va a jugar un papel muy importante también, ¿no? Todos los intelectuales o los o no intelectuales, los más emocionales o los no sé, el teatro, la música, la pintura, creo que va a jugar un papel muy muy importante. Y como siempre ha sido el arte, que es una aportación sorda, ¿no? Esa va dirigida más bien a los sentidos, pero sí hace su función y la hace muy bien, porque también ese aparente silencio o eso calladito que está ahí el arte lanzando su lucecita, creo que el arte tiene una potencia mucho más amplia que la violencia o que el engaño o esas fuerzas oscuras, vamos. Creo que el arte sí tiene esa luz, aunque es mucho más pequeña, pero sí es muy potente y sí contrarresta mucho el pensamiento del inconsciente colectivo, ¿no?
La muerte es otro principio, al mismo tiempo es final. Es un proceso normal, un salto en el precipicio, pero nos saca de quicio. Cuando sentimos su paso, cuando tira su zarpazo sobre la gente que amamos, a pesar de que entendamos, la muerte es un chingadazo. Aunque la pinten pintores, aunque la piensen sonriente, aunque nos pelen los dientes y la canten los cantores, por más que tantos doctores nos digan que es llevadera, aun siendo tan verdadera, ineludible y normal, la muerte siempre fatal, es una gran chingadera. Hay que seguir por la vida con nuestros muertos a cuestas, aunque llena de protestas, sangre el alma malherida, dar al cuerpo lo que pida, cantar con la voz gastada, alimentar la mirada, vivir el aquí y ahora, ya nos llegará la hora de irnos mucho a la chingada. Para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida. Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida. Se vive para morir, y mientras vivo, señores, no me canso de cantar mis gozos y mis dolores. Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida. Solo canto mi verdad, la canto con sentimiento. Sé que no camino solo, conmigo cantan mis muertos. Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida. Se vive para morir, pero hay que vivir gozando. Hay muertos llenos de vida y vivos que van penando. Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida. Ya me quedé sin dolores, ya me quedé sin Marcial. Aquí seguiré cantando hasta que llegue el final. Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida.
Bueno, me llamo Rafael Mendoza, escribo canciones hace poco más de 30 años. Mi primer disco es del 87. Yo creo que comencé con... precisamente con los el reflujo de los 60s y los 70s en este asunto de la canción política. Y de ahí para acá me he dedicado a escribir canciones con la convicción de que el trovador, que yo me asumo como trovador, canta su tiempo, de tal manera que canto lo que ocurre en mi país, en mi ciudad, en el mundo, lo que ocurre en mi alma, en mi corazón, en mi entorno más inmediato. Y me he acercado a la canción sin prejuicios, en sus diferentes formas, de tal modo que pueden escuchar entre mi obra o en mi obra pueden escuchar lo mismo una canción ranchera que un bolero, que un bossa nova, que un blues, que un funk, que un son caribeño, que un guapango, etcétera. Ese ha sido mi trabajo. He grabado algunos discos, 8 digamos, y me han cantado algunas de las voces más importantes de México.
Rafael, y particularmente este momento, el 68, ¿cuántos años tenías tú en 1968?
Yo tenía 8 años en el 68, nací en el 60.
Es decir, que para ti el 68 tenía que ver también con las Olimpiadas, ¿no?
Sí, vagamente recuerdo que en el 68 lo que había era la expectativa por las Olimpiadas, que era un asunto programado con cierta antelación, yo me imagino, y miedo. Digamos que en casa lo que había era miedo y cuidado porque en la calle, los estudiantes, y etcétera. Eso es lo que yo oía. Yo sé del 68 después, ya grande, a través de las referencias, las lecturas. Yo estudié en el CCH Sur y el tema hasta el CCH Sur, digamos cuando yo tenía 16 años, empecé a conocerlo y lo he leído con mucha atención, no solo la crónica. Conservo unas revistas, por ejemplo una revista de la UNAM viejísima que se hizo en el algún aniversario del 68, con fotos, documentos, reflexiones, etcétera. Y ha sido un tema que conozco más o menos bien, pero no porque lo viví, sino porque lo leí, porque como bien dices, es un momento importantísimo en la historia de nuestro país y generador de muchas otras cosas, ¿no? Pero mi conocimiento sobre él es a través de lecturas. Y también ahora, bueno, desde hace algunos años, con gente que sí vivió esos días. Digamos, mis hermanas mayores no salían de casa, entonces ellas no lo vivieron a pesar de que estaban en la edad de vivirlo. Pero después he encontrado amigos que lo vivieron, conversamos, platicamos y bueno, ahora que son 50 años de ese medio siglo, de ese hecho, pues supongo que hay que recordarlo con atención, porque el pasado nos enseña mucho para nuestro presente y para nuestro futuro.
¿Y cuál es tu percepción como cantautor en el mundo de los cantautores de lo que el 68 ha representado, representa?
Pues mira, yo creo que el 68 en México no es solo una efeméride, ni es solo el evento de Tlatelolco o el asesinato de Tlatelolco. El 68 es un... había que situarlo en un contexto que es mundial y que tiene que ver con una dinámica social que se manifestó, eclosionó en ese momento. Si hacemos un poco de memoria, la canción política mexicana contemporánea comienza poquito antes, poquito después del 68. Si hacemos un poco de memoria, las propuestas libertarias o liberales tienen su origen en ese periodo. La unión libre, la libertad sexual, la píldora misma, si no me equivoco, se hace pública en el 65. Y todo eso indica que la sociedad se estaba moviendo de cierta manera, ¿no? Entonces, el 68 en México no está aislado, forma parte de un momento crucial en la evolución de las sociedades contemporáneas. ¿Qué significa el 68 para mí? Por un lado, la crisis de un modelo básicamente social, no económico, básicamente social, que ya no satisfacía expectativas de las generaciones activas en ese momento. Y por otro, el inicio de una reconsideración de la vida social y la, digamos, la simiente de instituciones políticas que hoy tenemos, con todos sus defectos, con todos sus errores, pero no existían antes los institutos electorales, por ejemplo, o escuelas como el CCH, ¿no? Que tenían una vocación de conocimiento libertario también, etcétera, y las relaciones entre los hombres y las mujeres ahí empezaron a cambiar de color, y todavía no terminamos, ¿no? Y las instituciones democráticas ahí también empezaron a generarse. La violencia del Estado se mantiene prácticamente igual y con los mismos criterios, pero la sociedad se ha movido hacia una visión más amplia de la realidad, creo, a partir de esos años y del 68 mexicano, que repito, no es el Tlatelol caso, sino es toda una serie de planteamientos y cuestionamientos críticos que hicieron los jóvenes a esa realidad mexicana de esos años, y que se conjuntó con movimientos laborales también, ¿no?
Rafael, ¿y en tu música cómo el 68 ha provocado algo en tu música?
Lo ha provocado, pero no directamente. Es decir, yo no he hecho una canción a Tlatelolco o al 68. Porque hay muchas. Y porque lo que me interesa más es entender la esencia de las cosas. Entonces, la esencia de ese, del movimiento del 68, de lo que aconteció en México en el 68, la esencia tiene que ver con la crítica al poder, con la oposición a la capacidad violenta del poder mismo, y con el planteamiento de que el mundo puede ser de otra manera. Con esos principios, con esas referencias, yo he escrito mis canciones. Entonces, formo parte, o soy, de alguna manera, espero que esto no sea arrogante, soy fruto de aquella simiente como creador. Escribo también mirando con ojos críticos el mundo que me toca vivir, mirando con ojos críticos las relaciones sociales con las que nos desenvolvemos todos los días, en términos íntimos, por ejemplo, la pareja, y en términos colectivos, el poder y la gente. El pueblo antes, la sociedad civil hoy, pero en realidad somos la gente. Entonces, marcó mi vida como individuo, como ciudadano, y marcó mi vida como creador, aún en la distancia. Y si pensamos que en la canción política en México, ahí tiene un momento crucial, generador, yo también vengo de ahí. Nada más que muy pronto resolví que el discurso político en la canción, el discurso coyuntural, no le hace muy bien a la canción. Entonces, por eso mi discurso es, pretende ser menos coyuntural y mucho más profundo, mucho más amplio, aun cuando hable de coyunturas políticas o sociales.
La canción política, particularmente la que se generó en aquellos tiempos, una canción muy conectada con la urgencia, el 68, muy cercanamente, bueno, el 71, el 10 de junio, perdón, en la Ciudad de México, el 2 de octubre, en las dictaduras militares en América Latina, hubo una efervescencia, incluso había planteamientos muy claros con respecto a la posición que el artista en general, los cantautores en particular, debían tomar, ¿no? Había como una especie de exigencia que, aunque en estos tiempos vivimos también tiempos de urgencia, de otra índole, pero que al mismo tiempo están muy conectados con la violencia, y sin embargo esos planteamientos han pasado a otro plano, ¿no? En ese sentido, tú ahora, bueno, acabas de mencionar tu posición con respecto al hecho de la canción política, pero tú, ¿cómo vives ese contraste entre aquellos tiempos, los 70s, los 80s todavía, y los tiempos actuales con respecto a la posición que la canción debe, o si ese debe no es algo que tendría que plantearse así?
El asunto de debe siempre es riesgoso. Más bien pienso un poco en la historia. El trovador ha cantado su tiempo, lo repito, siempre. El trovador, si no, siempre ha estado pendiente de su tiempo. Y se canta lo mismo. Yo le llamo la dimensión colectiva y la dimensión íntima de la vida. Eso hace lo ha hecho el trovador, no desde el 68, desde siempre. El trovador ha sido un vocero, una especie de vocero que echa mano de la música, ¿no? O del verso, de la palabra. Entonces yo lo sigo haciendo, es lo que yo hago. La canción política, como bien dices, es urgente. Y yo te decía hace unos momentos que yo me inicié tardíamente, digamos, con esos efluvios de los movimientos políticos, incluso en la canción, organizaciones políticas musicales o músico-políticas que hubo, el IMAR, por ejemplo, en México, artistas, músicos revolucionarios, por ejemplo, se reunían y se juntaban y hacían propuestas estéticas que más bien eran, en mi opinión, propuestas políticas. La canción urgente es necesaria quizá, pero suele producir obra que no es necesariamente estética y que no es una propuesta artística, sino es una propuesta social y política, ¿no? A mí me preocupa un poco que los movimientos sociales actuales en México en el 2018 sean acompañados por las canciones de los 60s y de los 70s. No porque las canciones sean malas o buenas, sino porque pareciera ser que en términos de la música y de la canción no hubiera una evolución y una posibilidad de acompañar con mayor precisión el momento político que vivimos, ¿no? La canción política no solo es urgente, suele ser muy reduccionista por la urgencia. Y entonces las cosas se vuelven blanco o negro, sí o no, y etcétera. Y creo que lo que hemos aprendido al paso de los años es, o por lo menos yo pretendo haberlo aprendido, es que la realidad es mucho más compleja que eso. Incluso hemos aprendido que las certezas que movieron a esos movimientos, a los jóvenes del 68, por ejemplo, no son tan ciertas. Que el amor, que las iglesias no son tan santas, que las escuelas no son tan sabias, que el amor libre no es tan libre o no fue tan libre, ¿no? Lo hemos aprendido. Y la percepción de la complejidad de la realidad creo que podría llevarnos a análisis más profundos, incluso más certeros, y a música que responda a esa complejidad, que aborde canciones, que aborden la compleja red que significa la vida social en un país, ¿no? Entonces yo no me alejo de los temas, por llamarles de algún modo, sociales. Estoy pendiente y los canto. Nada más que en lugar de hacer una arenga política con una canción, lo que a mí se me ocurre es encontrar lo esencial de esos sentimientos y mover las emociones a partir, en torno de los eventos sociales, conmover, hacer comunión, en el mejor sentido de la palabra, conectarnos, comunicarnos, invitarnos a pensar, incluso invitarnos a preguntar. Una de las canciones que yo escribí hace algunos años y que resulta ser, en mi opinión, una especie de diagnóstico del mundo, que se llama ¿Quién parará esta locura? Es una pregunta. Toda la canción es una pregunta. Mientras que la canción política era una arenga, ¿sí? Entonces yo prefiero lo otro. Soy más discreto, pero creo que apelo más a la reflexión, al pensamiento, a la empatía, a la pregunta, que a la consigna.
Rafael, y esa pregunta, ¿quién parará esta locura?, cuando escribiste la canción, y en el presente, ¿ha cambiado algo?
No mucho. Por eso digo que una canción como ¿quién parará esta locura?, tristemente, es vigente en el 2003 cuando la escribí. Ahora parece que la hubiera escrito ayer, y podría haberse cantado en el 68 con absoluta coherencia con la realidad que se vivía, ¿no? A eso voy. ¿Quién parará esta locura? Son cuatro décimas con las que yo pretendo encontrar la esencia de la problemática de un mundo que vivo y que no me gusta. Pero ese mundo que vivo y que no me gusta, con sus diferentes acentos y tonalidades, existía en 1910 y en 68 y sigue existiendo. Thank you.
¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? Todo parece en desorden, la mentira es la verdad, no pasan la oscuridad, si preguntas no responden, las buenas almas se esconden, el poder se alza rotundo, el cinismo es tan profundo, el fuego todo lo abraza, vivimos bajo amenaza, es tan difícil el mundo, ¿quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? El mundo se hace pedazo, no hay hacia dónde correr. Nadie parece entender. Todos se cruzan de brazos, nos conducen nuestros pasos a una batalla mortal. El principio y el final son llamarada que crece. Este mundo me parece tan grotesco, tan rival. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? La tierra me da tristeza, me pesa la realidad, la gente y su soledad, la ambición y la pobreza, la indolencia que no cesa, el cansancio que padezco, el poderoso tan fresco, se erige en poder supremo, lo compadezco y le temo, y al enfrentarlo envejezco. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? Hoy la muerte se presiente sobre toda nuestra tierra. Suenan tambores de guerra, el poderoso nos miente. El abuso es lo corriente, la violencia es general. Nada nos libra del mal, casi a todo le tememos. Crece el riesgo que hoy corremos, mucho más de lo normal. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará.
Rafael, ¿algún recuerdo en particular? Seguramente tú has ido a algunas de estas marchas de conmemoración del 68. ¿Algún recuerdo en particular de esta participación?
Mira, no tengo recuerdos especiales de las marchas, pero tengo el recuerdo muy especial de hace 20 años que me invitaron al 30 aniversario del asesinato de Che Guevara. Y lo que se reunía ahí era precisamente una serie de compositores y cantantes que hicimos obra en torno del Che Guevara, pero que tiene que ver con el movimiento libertario de los 60s, precisamente. Son los años del Che Guevara, ¿no? Entonces la reflexión que yo hacía es otra pregunta. O sea, la canción que yo escribí para ese proyecto dice: ¿qué le dice tu rostro? Es decir, al Che Guevara hoy, ¿qué le dice tu rostro a los jóvenes que están empezando a vivir? ¿Qué le dice a los miles y miles que apuestan tan solo a vivir? ¿Y qué le dice a aquellos que ya condenaron el sueño al pasado? ¿No? Entonces yo estoy pensando, cuando escribo una canción a propósito del Che, por ejemplo, yo nunca uso la palabra Che, ni nunca digo Guevara, ¿no? Yo digo, solo quisiera creer que la noche del mundo pasó. Y como se canta, se oye, solo quisiera creer que la noche del mundo pasó. Es mi manera de hablar de las cosas. Entonces, el 68, repito, es generador de una sociedad distinta en México, de expectativas diferentes. Es también el momento en el que se caen paradigmas, se erigen otros que ahora ya también se cayeron. Por eso te digo de la Unión Libre, por ejemplo, era un paradigma de aquellos años. Hoy eso es bastante cuestionable. Digamos, la Unión Libre, las parejas que vivimos en Unión Libre, no necesariamente conjuramos los vicios de los matrimonios, ¿no? El problema es otro, está en otro sitio. Entonces, lo que a mí me... no me sorprende, pero digamos, la marcha del 68, que se hace cada 2 de octubre, celebra la memoria y convoca a jóvenes todavía. Yo me parece esencial que celebremos la memoria y creo que había que buscar maneras en donde esta celebración de la memoria sea más esencial, más profunda, incluso más generadora de otras actividades, ¿no? Y que las actividades con las que recordamos que hubo estudiantes asesinados, que hubo funcionarios responsables que nunca fueron condenados, incluso uno de ellos fue a los 2 o 3 años presidente de la República. O sea, que recordemos eso, porque este país tiene el cáncer de la desmemoria y el cáncer de la irresponsabilidad, ¿no?
Vivir. Hoy que le dice a los miles y miles que apuestan tan solo a vivir. Y que le dice tu imagen a aquellos que ya condenaron el sueño al pasado y alojan el miedo en el centro de su corazón. Tu mirada, tu risa, tus gestos, acento, señal. Restos de un canto dormido que no se acabó de cantar. Ay, quien pudiera reír, quien pudiera soñar con los sueños que mueven al mundo y mirar más allá de las 4 paredes al sol. Para inventar nuestros caminos en la broma y hacer el viaje con el haz más luminoso y convencernos que es posible, no imposible, y atravesar el mar, y atravesar el mar. Solo quisiera creer que la noche del mundo pasó. Solo quisiera creer que la noche del alma pasó. Solo quisiera creer que la noche del mundo pasó. Solo quisiera creer que la noche del alma pasó.
Solo quisiera creer que la noche del mundo pasó. El Instituto Morelense de Radio y Televisión presentó 1968 no se olvida. Memoria de los 50 años de un movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo. Idea, producción y realización de la serie, Raúl Silva. Voz, Silvia Vargas. Asistencia técnica, Osvaldo González y Eduardo Millán.